etapa de Damon Albarn, te diré. Estoy escuchando mucho
de Damon. Estoy muy enojado después de...
A diferencia de la gente de Coachella.
A diferencia de la gente de Coachella, sí, no, yo le amo a Blur y a Damon Albarn solista. ¿Siento? Me parece que
sí, es claro,
un tipo bueno.
Un genio. Tipo bueno. Claro. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Perdón. Esto se llama... Life. Es cuando no tienes pega y te quedas en el parque viendo a la gente pasar. Es como cuando estás buscando algo que hacer y lo escuchas en Rock and Pop. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
¿Quieres conectar hoy, Maca Hansen? Te pregunto a ti y a todos y todas quienes nos escuchan a esta hora. Yo te voy a proponer una, porque con el The New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch de 8 pulgadas, Apple CarPlay, más Android Auto inalámbrico. Te puedes mantener segura con sus 6 airbags y estar siempre con la energía a tope. No se te corta el teléfono con su cargador inalámbrico. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl.
Y cerveza Corona está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso y es lo que Iván se va a servir ahora mismo.
No, me la serví antes.
¡Oh! Muy bien, qué inteligente. Qué inteligente.
Antes me tomé una coronita, esas que son un poquito más pequeñas.
Me gusta porque caben más fácil en el refri.
Tengo el refri repleto de esas.
¡Eso, el refri narco!
No, por favor.
Ya, verdad.
No,
ya, Poemi, cómete la torta que te traje, pues. Me la estaba comiendo yo porque no se la come. Ahí la tienes, se está derritiendo porque es torta merengue frambuesa, esa cosa se derrite. Cómetela,
mira. Oye,
yo.
Atención a todos los fanáticos de Chancho en Piedra, esos que van a los conciertos con el puerquito plástico. Y a los que no también, porque vamos a estar conversando a la vuelta del libro del señor Lalo Ibeas, Antigravitacionales, un libro con 19 cuentos inspirados en aquellos capítulos de series e historias de ciencia ficción que le volaron la cabeza a Lalo Ibeas cuando era cabro chico. eso, la pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:05.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Prepárate para la maratón. Paga con CMR y obtén 10 mil pesos de descuento por compras sobre 20 mil en zapatillas y vestuario deportivo, hombre y mujer. Encuentra el cupón en nuestras redes sociales, solo en Falabella y falabella.com.
9 países de Latinoamérica se reúnen en Mixur 2024 y este año Chile es el anfitrión. Un encuentro cultural que se celebrará en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Arte Contemporáneo. Ruedas de negocio, espacios de exhibición, showcases para programadores, charlas, paneles, clases magistrales, talleres, grandes invitados y mucho más. Nos vemos del 17 al 20 de abril en Mixur 2024. Más información en mixur.com. cultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
1, 2, 3. Los corderos impíos corren otra vez. Tienen miedo, pero no pueden escapar. Primero pecaron, ahora van a pagar. La limpieza es inevitable.
Escucha Corderos, segunda temporada. El thriller sonoro original de Podium Podcast, ganador como mejor ficción del año en los premios Ondas Globales del podcast. Corderos 2, disponible en Spotify o donde escuchas tus podcasts.
Prepárate para la maratón. Paga con CMR y obtén 10 mil pesos de descuento por compras sobre 20 mil en zapatillas y vestuario deportivo, hombre y mujer. Encuentra el cupón en nuestras redes sociales, solo en Falabella y falabella.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya viene Lalo y Beas, pero antes nos quedamos con Blink 182. Esto se llama All the Small Things y tú lo escuchas, por supuesto, en la 94.1 y en rockandpop.cl.
All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, you're right, best trip. Always, I know, you'll be at my show. Watching, waiting, commiserating.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Por supuesto, nos escuchas a través de la 94.1, la www.rockandpop.cl, también para Chile y el mundo. Podría ser un programa casi especial de libros. Conversábamos con Antonella Esteves hace algún rato de películas que habían sido inspiradas por libros, ¿no? Y vamos a hablar de otro libro, de un libro de un amigo de la casa, líder espiritual, fundador de Chancho en Piedra, que tengo la impresión que lanza su primer libro, ¿no? De relatos. Inspirados en aquellas series o capítulos de series incluso, historias que le volaron la cabeza siendo un cabro chico. Maca Hansen, ¿quién está ahí en el estudio?
Yo estoy totalmente emocionada porque acá está en el estudio. Voy a sacarle pica a mi hermano, quien siempre crecimos con un Juanito que mi mamá decía que es esa alcancía y no entendía nada, porque está en el estudio Lalo Ibeas.
Hola, hola.
Con su último primer libro, podríamos sí. decir, Antigravitacionales, relatos para hacker y tu cerebro. Aquí está para todos ustedes y ojo, que nos trajo para sortear también. Así que es. Ahí
uno regalo y uno para sortear.
Uno para sortear, ahí tenemos que quedarnos por interno. ¿Por dónde lo sorteamos? Si oye, lo hacemos por YouTube, por Instagram.
Es bastante ciencia ficción esto, porque tú estás lejos, estás presente, estás aquí al mismo tiempo. Hace años atrás era imposible pensar algo así y ahora está lo más normal. Sí, pues. Así que estamos viviendo en el futuro que imaginamos. Cada una de las cosas que pasa hoy en día siento que es un capítulo de los Supersonics.
Y yo decía lo mismo. te juro que sí.
Es verdad. Sí, es verdad.
La otra vez leía. Perdón.
Sí, dale.
Escuché algo que me hizo mucha lógica. Dijo que hoy en día nosotros tenemos artículos en la casa que ni siquiera fueron lujos de Rockefeller. Porque cuando a él le tocó tener su fortuna, no tenía ni una aspiradora, ni internet, ni nada de que hoy en día, o sea, ahora nosotros, cualquier persona común, está viviendo una vida más lujosa que la que tuvo Rockefeller en los 80.
Y no es chiste, al menos a nivel de artículos, ¿no?
Claro, artículos, porque plata y viaje y todo eso ahí cagamos. Pero por lo menos en artículos y cosas de casa, yo creo que sí.
Oye, Lalo, conversemos acerca de este libro, porque entiendo que son historias que hay escrito a lo largo del tiempo también. Imagino que para editar el libro le metiste lápiz de nuevo y la reescribiste muchas, pero cuéntate un poco, ¿cómo surge este libro que es tan particular, ¿no? Historias de, digamos, que están basadas en otras historias, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que siempre desde niño me han gustado mucho, yo creo que desde que vi de muy pequeño La Dimensión Desconocida, como en los años 80.
Ya.
Como que dije, wow, como que algo hubo un clic en mi cerebro que dijo así como yo pensé, me acuerdo de niño, oye, cualquier historia puede ser una dimensión desconocida.
Me encanta.
Entonces empecé a inventar así lo que pasa hoy día, ¿qué sería raro? ¿Qué podría pasar hoy día? Y entonces empecé a inventar historias y en algún momento la empecé a escribir y la compartí con mis amigos más cercanos. Y algunos como le gustaba, otros ni la leían y todo. Y la verdad que, pucha, el Pedro Peirano fue uno de los primeros que me dijo, ¿sabéis qué? Este está bueno, este está malo, este yo lo haría de nuevo. Y como que este le dio otro enfoque. Fue el primero como que me incentivó a escribirlo más en serio. Y le empecé a escribir y de repente coleccioné, no sé, unas 30, ponte tú. Y en algún momento de la vida, hace mucho tiempo atrás, como que me acerqué a un par de editoriales y la verdad que ninguna le gustó o no sé qué onda, pero no pasó nada. Y ahí como que abandoné un poco y dije, ya, filo, no es lo mío, en realidad es otra cosa. Pero quedaron ahí, lo leyeron algún amigo y una vez otro amigo del Gonzalo Frías.
Uh-huh.
Me dice, oye, conocí una editorial de solamente ciencia ficción, fantasía, terror y todo, y ellos están interesados en leerlos. Y dije, mortal.
Bacán.
Y se lo mandé.
Y ahí salió.
Los 30 y ellos me seleccionaron 19.
Está bien, está bien.
Me puse una editora que se llama Joan. Y saludos, ella lo leyó y me mandaba, me pidió todo lo, obviamente, en Word y me mandaba como correcciones o no, más que correcciones eran como sugerencias. Mira, decía, mira, esta parte
anda por aquí.
Yo creo que sería mejor, en vez de si lo contara el protagonista, que lo contara esta otra persona.
Claro.
Esta parte, perfecto, yo creo que está como redundante con lo que ya explicaste. O sea, es que esta parte no entiendo, me lo debería explicar mejor porque bla bla cosa. O sea, esta parte yo creo que debería ser más intensa porque es como el alma de Dios. O si no, me decía, la sorpresa se puede como, porque hay unos que tienen como un final así sorpresivo. Entonces, con esta cosa que hice antes, como que se este, como que se, no es tanto, mejor debería sacar y como viene cosas, y yo le hice caso en todo porque como soy primerizo en esto.
Claro,
y,
Lalo, yo estaba leyendo que tú decías que este libro, esta primera publicación sería como un primer disco, como esa emoción.
Es que es como para mi universo es como algo similar, pues porque cada cuento siento que son como canciones, claro. Entonces son como, siento que hay una mejor que otra, igual que las canciones, que unas tienen cariño, otras como que son más antiguas, otras son más nuevas, y también me pasó que, por ejemplo, había una que no me gustaba, entonces yo primero en un momento dije, no voy a decir, reemplacémoslo por otro que me gusta más, pero dije, no, si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Le cambio lo que no me gusta, porque, claro. Y ahí como que
claro. Sea,
hay uno que es como el más cambiado de todos, como que el que lo hice de nuevo porque no me gustaba lo que provocaba y creo que me gustó el final nuevo. Y así creo que todos fueron cambiando, y el problema es que he tenido puro feedback de gente que es fanática de los chanchos, entonces no sé si son tan objetivos. Ah. Porque lo único que me han escrito por Instagram, me gustó, sí, me gustó, este me gustó más que otro y todo.
Bacán.
Pero mortal, o sea, es como un nuevo formato, no sé cómo llamarlo.
Una nueva parte tuya.
Claro.
Una nueva plataforma de expresión, digamos.
Claro. Una pregunta, Lalo, cuando tú creciste o cuando te inspiraste en libros, además de películas, en algún autor en especial, ya que estamos en el mes del libro.
Sí, obviamente. O sea, yo cuando pasé, voy a ser bien sincero, cuando era uh-huh. chico no gustaba mucho leer. Como
no,
que
está bien.
Sí. Leía puros cómics. Bueno, todavía leo cómics, la verdad.
Es parte de...
Y cuando ya un poco más adultez, en un momento descubría, bueno, el primero que me gustó mucho fue el argentino Fontana Rosa.
Uh-huh. Que, ah, claro, qué crack.
Que yo llegué a él porque me gustaba mucho Les Luthiers. Y después me Perfecto. Di cuenta que él escribía los guiones. Entonces claro. Empecé a comprar sus libros pensando que eran todos graciosos. Hay unos que son muy graciosos, pero hay unos de fútbol, hay unos de cuenta. Tiene muchos estilos, pero sí me hice un tiempo muy fanático de Fontana Rosa. Y paralelamente descubrí yo creo que es la persona que más me gusta cómo escribe, que es Isaac Asimov. Pero claro. Los primeros libros que leí fueron de divulgación científica, no los cuentos. Entonces como que para mí era como un científico explicándome cosas que no me costaba entender. Y después descubrí sus cuentos y ahí como que también aluciné y llegué como a ese mundo, pero me gustan mucho los cuentos más que las novelas, como claro, que siento que claro. Las novelas mi concentración se me va por las empiezo como a decir comida este me
sí, pasa, es difícil sí, mantenerse
entonces
ahí,
en digamos. Un cuento por lo menos aguanto unas 30 páginas, no sé cómo ahí mi concentración puede imaginar. Y estos son cortitos. Te voy a decir que son como que también paralelamente en mi vida he sido un buen contador de chistes. Entonces siento que estos son como chistes en serio, pero siento que tienen la estructura, así como te explico los personajes, te explico qué pasa y tiene un final, como okay. El remate del chiste.
Oye, Lalo Ideas, estamos conversando con Lalo Ideas, seguramente usted lo conoce como frontman y como líder y fundador de Los Chancho en Piedra. Hoy día conocemos su faceta como escritor, ¿no? Antigravitacional, se llama el libro, de 19 cuentos inspirados en historias, capítulos de series de ciencia ficción que lo inspiraron y desde ahí se descolgó para escribir sus propias historias. Lalo, la ciencia ficción, tal cual como su nombre lo indica, tiene ciencia, tiene claro. Academia, hay una explicación, por más loca que sea, como del mundo real, del mundo de la física, del mundo de la química, para un montón de procesos y sucesos, ¿no? ¿Te metiste ahí también? O sea, ¿el libro tiene como sustento científico para explicar ciertas cosas? ¿Tuviste que estudiar, digamos, para meterte en tus historias? ¿O es la ciencia ficción así más sin tanto sustrato como académico, digamos? ¿Cachai?
Sí, mira, es que son bien distintos unos de otros. De hecho, uh-huh. Hay un par, muy poco, creo que dos o tres, que no son de ciencia ficción, pero la mayoría
yeah.
sí son de historia, pero como te dije, mi bagaje, mi como de dónde viene todo es el cómics, no sé, mira, mi polera es de El Eternauta.
Uh-huh. Ah, claro.
Y hay cosas que me encantan del Eternauta que no sé si llamarlo inspiración o todo, pero eso como que aparece alguien y ya sabe mucho sobre algo y como que te empieza a contar y tú no sabes de qué pasa, porque está ahí, lo que te está contando es tan increíble. Y,
claro.
Y cosas así como que siento que están como en el límite, así como jugando entre la fantasía, la ciencia ficción y todo. Pero lo que me gusta, intenté hacer que, por ejemplo, ¿ya? Me di cuenta que escribiendo en literatura, en cuento, en relato, uh-huh. Se sí. pueden lograr cosas que no se pueden lograr en, por ejemplo, en película o en serie. Por yeah. ejemplo, si es que tú estás viendo algo y yo empiezo a hablar, soy tal persona, soy tal persona, soy tal persona, soy tal persona, y al final no lo es. Uh-huh. Cuando tú lo ves, no podía engañar a esa persona. Lo tenés que buscar por otro lado, así como
claro, sentir claro.
Y todo. Pero cuando tú estás describiendo, puedes un poco engañar a la otra persona. Entonces me gusta eso como de tratar de claro. Decir, estás leyendo algo, quiero que te imagines esto, pero no es eso.
Aparte no hay límite de plata, po, weón. O sea, cuando también tenés que hacer una película, tenés que pensar en cómo la vaya a producir y cómo vaya a ser eso que estáis soñando, pensando o proyectando. Y hay muchas ideas que ahí se caen, po, weón. Sí. Cagan, porque no podéis ponerle 20 millones de dólares a un efecto especial, digamos.
¿Cachai? Pero ¿sabéis qué? Hace poco descubrí una serie española como en los años 60 que se llama Relatos para no dormir. Está en Amazon, que es de los años, no sé si 60 o 50, pero en blanco y negro. Es como una especie de dimensión desconocida de España.
Del 66.
Perfecto.
66, ya. Y sabéis que ahí me di cuenta que es impresionante cómo pueden hacer historias con muy poca plata, así, súper teatral, ¿cachai? Como que están haciendo, conversando a la familia y dice, oye, tenemos que viajar a Marte. Sí, sí. Y entra como el locutor y dice, y en ese momento la familia tomó la nave, llegó a Marte.
Tipo Carlos Pinto.
Como Carlos Pinto. Y la cámara vuelve y ya están en el Marte con el cambio. Y es que increíble que ya no, ni siquiera un efecto, ni siquiera solo. Y la historia funciona perfecto, ¿cachai? Como teatral y todo. Y como que siento que ahora nos transformamos casi en como, ay, si no me muestras, no te creo. como que todo eso. Pero ojalá le guste a la gente que lo lea. Y la verdad que a mí me entretiene bastante. Y estoy feliz con el resultado y espero también los primeros comentarios de otras personas. Obvio. Que
quizás. Claro, lo primero que voy a hacer.
Escríbeme.
Sí, lo vamos a leer. A mí me encanta la ciencia ficción. Y lo comentamos acá. Estábamos hablando de esta serie de HBO, Criado por Lobos, Raised by Wolves.
Sí, pero la sacaron, de hecho.
Ya no le puedo decir a la gente que la vea.
No, a mí me ha pasado. Se la recomiendo y ya no está. No.
Porque Lalo, además de libros, también estás enfocado en este tremendo canal que es Familia Nuclear, muy entretenida, en donde uno conoce tu día a día, te conoce un poquito más allá. ¿Qué más se viene este año? ¿Vas a además publicar más libros? ¿Vas a seguir con el canal?
Es que mira, la verdad que yo ahora estoy dedicado a los videojuegos.
¡Ay, qué bacán!
Hice con unos amigos una empresa de videojuegos y estamos haciendo videojuegos. Tanto para
haciéndolo ustedes. Sí. Ustedes los programan, digamos.
Iván, ¿te puedo contar algo? Mis hermanos tenían el marca Chancho.
¿Ya?
Y yo les robaba el CD y lo ponía en el computador y jugaba con el cabezón. Y tenía un juego dentro y le rayé todo el disco.
Y leí que pronto van a hacer un campeonato ese juego.
Oh, era bueno. Claro. Iba ahí con las canciones. Ya, era
Está ilustrado por Carto, que en paz descanse.
Oh, pero está buenísimo. Sí. Bueno, y desde entonces, ahora para mí todo tiene como igual sentido. Sí. ¿Siempre te gustaban los videojuegos?
No, toda la vida.
Toda la vida.
De hecho, yo creo que lo mejor que hago en la vida es jugar videojuegos. Oh. Como que el resto de las cosas son anexos.
Alerta de campeonato.
Pero no, pero he participado en campeonato y he perdido.
Ah, oh, te ponía muy nervioso.
Así que, no sé qué me pasa. Como una vez yo soy súper bueno para el FIFA y juego con alguien y como que voy ganando y después, no sé, como que me desconcentro, sé qué pasa.
Es como Chile antes de la generación dorada.
Sí, ¿no? Yo así. Vi muchos partidos cuando chico y me quedé con esa sensación.
¿Algún juego en especial? A ver si la gente te pilla en línea.
Me gusta el estilo de juego que hay pocos.
Ya.
Y generalmente, no sé si lo conoces porque son para más viejos, pero por ejemplo la saga de Comandos, que se llama Comandos, Behind the Enemy Lines, Behind the Beyond the Call of Duty, que son un juego, se llamaba así el juego.
Comando Call of Duty.
Sí, Beyond the Call of Duty, se llama, más allá. Antes de Call of Duty. Son como estrategia isométrico desde arriba. Donde cada personaje tiene una habilidad y los enemigos tienen un rango de visión, entonces tú tienes que hacer algo sin ver su rango de visión.
Es como un Sims de guerra.
Sí. Y hay una empresa alemana que tiene, se llama Mimimi, que tiene tres juegos que son de este estilo que para mí son increíbles. Uno se llama Desperados 3, el otro se llama Shadow Tactics y el otro se llama Shadow Gambit, y el otro Shadow Tactics.
Desperado 3, acá lo tengo.
Esos tres juegos para mí son impresionantes. Me pasa incluso, me gusta mucho, juego en Xbox. Tengo el Game Pass, entonces siempre están saliendo juegos, los estoy probando, y cuando no me gusta ninguno vuelvo a jugar uno de estos tres. Siempre. Tengo una lista.
a esa matriz, digamos, por disco con esa matriz.
Sí, oye, pero me gusta como, porque son como
programando, esto ya está funcionando, ya sí, está dando, ya
sí, se está funcionando,
los
sí.
Al menos.
Así es. Y también estamos tratando de hacer unos juegos educacionales también, porque nos dimos cuenta que, no sé, le hemos leído estadísticas que jugar videojuegos es una actividad de las pocas humanas que no te aburre. O sea, hay estadísticas de que jugar videojuegos es la actividad que puede hacer un ser humano que más tiempo sin aburrirse. Imagínate, desde la historia de la humanidad, todo así, comer, leer, sexo, lo que sea, esta uh-huh. actividad no te aburre. Entonces, en vez de hacer la cruz y decir, oye, pucha, en vez de estar jugando, pucha, debería estudiar jugando videojuegos, ¿cachai? Porque buenísimo. Debería ser parte del proceso de aprendizaje, y en vez de estar con, así como en algún momento, no sé, la guía en papel roneo fue obsoleta, quizá el PDF claro. ya está quedando obsoleto y ahora tiene que ser una sala 3D interactiva con un joystick,
sí,
¿cachai?
Está mucho súper más interesante, cerca, Lalo, está más a propósito cerca, de la... A propósito de la conversación en la que está el mundo de la educación, que es si prohibir o no los celulares en la sala de clase, y yo siempre pienso, ¿por qué no le dan una utilidad y utilizan el celular y el teléfono como un insumo para aprender también, ¿cachai?
Yo creo que más que prohibir es guiar, ¿cachai?
Claro.
Decir hoy en claro. día así como, ya, vamos a averiguar hoy día quién es Luis Pasteur, ya, tiene 3 segundos para buscar, y el que me busca Wikipedia... Un 1 por flojo. Entonces, todos tienen que rebuscar para ver quién es, buscar claro. en las páginas, buscar fotos, sus familiares, todo. Claro. Llega un momento y dice, ya, compartan. ¿Cuánto han encontrado lo mismo? Ya, tal, tal. Como siento que al final. Bueno, si básicamente, sí. cuando uno crece, hace investigaciones, hace eso. Pues, claro. Buscáis en internet, buscáis información, mezcláis, veis cuál es falsa, cuál no y todo. Y hoy en día siento que quitar el celular, básicamente lo que estáis diciendo, como decir, no sé, es como siento que la prohibición te hace tener más ganas de estar con eso, ¿cachai?
Sí, claro, por supuesto, te genera el síndrome de abstinencia.
Claro, sí. Sin duda. Y también, por otro lado, está claro, y me imagino que debe ser horrible un profe estar como tratando de hacer clase y un profe y los alumnos estén tratando de chatear. O sea,
por eso que hay que buscar una forma interesante y atractiva de incorporarlo al proceso del aprendizaje, weón. Sí. Ese es el futuro. De hecho, ese es el presente. O sea, ya estamos perdiendo tiempo.
Sí, y además, como hacer la cruda de la tecnología, básicamente estáis como quitando de herramienta al futuro a todos los niños. Pues el futuro va a ser más aún.
Totalmente digital, claro. totalmente claro. conectado.
Y además. Siento también que cada no sé dónde mirar.
No te preocupes.
Siento que cada generación encuentra que su tecnología va a cagar cosas como normales o que ya tiene. Por ejemplo, una vez leí un estudio que decía como que en los años 10, así 1910, cuando se popularizó en los periódicos, las noticias eran, oh, la gente ya no va a leer, ya no va a conversar entre ellas, todos están leyendo el diario, qué inhumanidad, dónde quedaron las conversas, la gente ya no va a poder hacerse claro. amigos y todos van a estar leyendo el diario. Y era como, pucha, era la forma de comunicación más importante en ese momento, y hoy día en día internet es la forma de comunicación más como importante de ahora,
claro.
y
se entender cae WhatsApp también, y morimos.
Claro, y entender también, no sé, cuando algo es realmente inteligente artificial o cuando es una serie de comandos que ya están prescritos, como que siento que hoy en día, no sé, como que casi todos creen que en computador inteligencia artificial estamos al lado de Skynet, de Terminator, y estamos muy lejos de eso, siento aún.
Lalo, antes de ir terminando la entrevista, me gustaría, igual tengo que preguntártelo, hacemos radio musical, tú lo sabes. ¿Este año algo de música estás enfocado en los videojuegos, en los libros, en el canal familiar?
Mira, la verdad que desde el fin de Chancho el año pasado...
Fuimos ahí.
Sí, sí. Me metí a clases de piano.
¡Ay, qué lindo!
Y estoy componiendo como para mí, pero la verdad que todavía no encuentro algo que diga, esto quiero hacer.
Ya.
Todos los días pienso algo distinto. A veces digo, quiero hacer algo electrónico. Algo digo, quiero hacer algo que no tenga forma. Algo digo, no, en realidad quiero hacer puros cover de canciones que me gustan. El otro día digo, no, quiero hacer rock and roll. El otro día digo, no, quiero hacer funky. Entonces, cuando encuentro algo que realmente me convenza, voy a empezar. Pero siento que es afortunado. Siento cuando todavía uno es chico y está bosquejando.
Sí.
Siento que estoy en ese momento todavía.
Está bien, afortunado.
Todavía no encuentro un momento para decir, esto me gusta, o si no, una mezcla de todo, no sé, veré pronto. Y no tengo fecha, no tengo nada, pero sí me gustan mucho los software musicales, me gusta mucho investigar cosas nuevas de software, sobre todo con empresas alemanas, 19 Instruments o no sé, UJAM, cosas así, que creo que son como la vanguardia de la tecnología, y mezclar eso, tecnología, pero me gusta que nos suene como que se note que me gusta la tecnología, que no se note que está ocupada. No sé si lo estoy explicando.
Sí, claro, sí, claro. No, perfecto.
Que pasa piola, digamos.
Claro,
piola.
Que parezca una banda así, no, está todo programado.
Ya, po. Buenísimo. Lalo Ibeas, contándonos acerca de su libro, su primer libro, Antigravitacionales. Antigravitacionales, historias, 19 relatos inspirados en aquellas series y cosas que vio cuando era cabro chico y que le volaron los sesos. Bueno, le puso lápiz y está disponible para todos y todas las mejores y peores librerías.
Sí, oye, y lo pueden encontrar en la página de Siach, que es la editorial.
Siach
es igual como donde se juntaban a hablar los Fremen en Duna. Si no se acuerdan cómo se llama. Eso se llama el Siach.
Ay, qué bueno que es Duna. Ya, bueno, no entremos ahí, no abramos esa puerta. Lo que sí podemos abrir es el concurso que está disponible en nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm, donde la gente te manda muchísimos cariños.
Muchas gracias.
Dicen que lo firmes. Ay, qué buena idea, dice uno.
Pero es que si lo firmo va a quedar.
Ay, que lo vamos a abrir.
Lo abrí,
pues si no, llegue, no va a tener
sellado. Mira, que llegue selladito y nos cortamos en algún lado.
Es más bonito sellado. Bueno, el concurso ahí en nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm. Ustedes ingresan y listo, al final del programa lo sorteamos. Tremendo, gracias por venir.
Eso, muchas gracias por la invitación. Me recuerdan ahí, Antigravitacionales en Siach Ediciones.
Antigravitacionales.
Que te vaya muy bien, gracias Maca.
Gracias.
Una canción para Lalo, ¿no?
Ya.
No, porque viene el viaje en el tiempo, porque después, bueno, ya. No, mira, no te preocupes, bueno. Iván, ¿cuál? Siempre me caga la pega.
Ya.
No, vamos. A ver, DJ Yemi, sorpréndenos.
¿Qué puede ser?
Tú puedes, DJ. Tú puedes, DJ Yemi.
A ver. Sí, sí.
Bien.
Sí.
¿Sí?
Muy bien.
Sí. Era pasada la prueba. Bien, ahora puedes dormir en paz. Gracias por venir.
Gracias.
Nos quedamos con
Back
in Black. ¿Lo dije bien?
Sí.
No, está Highway to Hell. No, si sé que no, te estoy molestando. Hoy estoy molestando. Dios mío, no se podía molestar en esta radio.
Cerveza Corona, la saludamos, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. ¡Qué buena que es! Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona está en el país generoso de la rock and pop.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios, paciencia. Es que estoy peleando con la gente en el chat. Ya.
¿Por qué peleas?
Porque Lalo no quería firmar los libros, porque no quería abrirlo, lo quiere entregar sellado. Es él, el autor, la emoción del autor. Y empezaron, que lo firme. Ya lo está firmando. Y le rompimos el corazón cuando le abrimos el libro. Así, lo rompimos el paquete. Ahí está firmándolo. Dios mío. Ya. No, está bien. ¿Con qué emoción quieres conectar hoy? Con The New E20. Puedes escuchar lo que te motiva con su radio Touch, 8 pulgadas, Apple CarPlay, más Android Auto inalámbrico. Mantenerte seguro con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full con su cargador inalámbrico. The New E20, conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Y ahora sí, vamos a una pausa, Iván. Tengo un viaje que no tiene tantas estaciones, pero tiene historias muy, muy, muy grandes. De hecho, me demoré mucho en escribirlo porque ¿cómo resumo la vida de Luis Miguel? Vean la serie. Vean la serie. Eso fue todo lo que pongo. Vean la serie.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Arica.
20 grados.
Y en Santiago.
18 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el The New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Te invitamos a celebrar el Mes Internacional de la Fuerza. Llega a Santiago Star Music Concierto Sinfónico. Más de 150 músicos en un espectáculo inmersivo, recargado con nuevo repertorio y gran puesta en escena. Será un viaje intergaláctico con personajes, proyección audiovisual y duelos de Jedi. Star Music Concierto Sinfónico. 5 de mayo, Estadio Bicentenario de la Florida. Tickets disponibles en Ticketmaster. Aprovecha y compra tu ticket con descuento en Ticketmaster.
Si trabajas en cultura, te gusta la música, el cine, la literatura o el teatro, te invitamos a ser parte del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2024. Del 17 al 20 de abril, ven a ser parte de este evento que se celebrará en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Arte Contemporáneo, junto a grandes invitados. Encuentra más información en micsur.cultura.gov.cl. MICSUR, 10 años fortaleciendo las economías creativas del Mercosur. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
En Rock and Pop, te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música.
Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te tengo una confesión. No solo se me ocurren grandes ideas mientras me lavo el pelo en la ducha también canto. Hace 700 años, un sabio árabe llamado Ibn Jaldún contaba que ellos también cantaban por gusto cuando se daban baños de tina con agua caliente. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos todavía? Y más aún, ¿por qué nos gusta? Todo eso y más en el capítulo ¿Por qué nos gusta cantar tanto en la ducha?
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Sí, me gusta este Luis Miguel. Me gusta.
Pero por supuesto.
Me gusta. Más o menos. Un pesado. Pero bueno, filo. En fin. Ay, hoy celebra 54 años Luis Miguel Gallego Basteri, más conocido como el Sol de México, quien está además en uno de sus mejores momentos profesionales y amorosos. Sí, Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes de la música en español. Ha vendido más de 100 millones de discos, ganado numerosos premios y es el cantante que más veces ha cantado en el considerado escenario más importante de América, el Gran Auditorio Nacional de México, donde está nuestro querido Iván Guerrero. Lo que le ha convertido en un ícono de la cultura latinoamericana. ¡Y esto dice así! Sin embargo, la vida personal de Luis Miguel ha estado marcada por el escándalo, la tragedia y el drama. Desde la misteriosa desaparición de su madre hasta sus problemas con las drogas y el alcohol, el cantante ha tenido que afrontar muchos desafíos a lo largo de su carrera. Pero partamos por el inicio. A ver, yo que bailo con todo. Luis Miguel nació en Puerto Rico en 1970. Su papá, Luisito Rey, un cantante productor español, que lo descubrió el talento de su hijo desde que era muy joven, por lo que se convirtió en su manager y lo ayudó a empezar su carrera musical siendo todavía un niño, bien lo supimos nosotros. Luis Miguel debutó a los 11 años con su álbum Uno Más Uno, igual dos enamorados. ¡Ah!
¡Ah, qué linda!
11 años, Dios mío. Y pronto se convirtió en una estrella. Su voz potente y su carisma sobre el escenario lo convirtieron en uno de los artistas más populares de América Latina. Al final del mismo año, cuando publicó ese disco, lanzó el segundo, Directo al Corazón se llamó. Hijo mayor de la unión de Luisito Rey y Marcela Basteri, tiene dos hermanos, Alejandro y Sergio. Este último, el hermano menor, entre él y Luis Miguel hay 14 años de diferencia. Y lo que escuchamos es Un Sol, su primer hit. Escucha, por favor. La voz. Oh, sí. Fueron muy exitosos, Iván. Y el cantante siguió grabando otros discos. El 85, tras estrenar Palabra de Honor al año anterior, Luis Miguel ganó un Grammy Latino por su canción Me Gustas Tal Como Eres. Ese dúo con Sheena Easton lo consagró como el cantante hispano más joven en tener un Grammy Latino. Oh, yo me imagino, Iván. Iban ochentero escuchando como Soda, no sé, como Charlie, Fito Pai, y de repente llegáis a la casa y la mamá tiene esta cosa a todo chancho.
A todo volumen.
Pero entiendo que le fue excelente y que gracias a esta canción empezó a cimentar una tremenda carrera.
Tú, la misma siempre tú.
Oh, Dios. Sin embargo... Sí, la vida personal de Luis Miguel comenzó a complicarse a medida que su carrera despegaba. Su papá era un hombre controlador y abusivo que le exigía que trabajara constantemente. Debido a esta horrible situación, Luis Miguel comenzó a experimentar problemas emocionales y también de salud mental. Desafortunadamente, año más tarde, en 1986, la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente. Una desaparición que fue un golpe devastador para el cantante, quien nunca había dejado de buscar a su madre. Creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Imagínate estar pasando por eso y aún así, el 88 grabó su sexto. sexto álbum, Busca una Mujer. El sencillo La Incondicional obtuvo un récord que pasó a la historia de la música latina. Bueno, Luis Miguel se hizo cargo del... Bueno, La Incondicional obtuvo un récord que pasó a la historia de la música latina, ya que obtuvo el primer lugar de las principales listas de popularidad durante 7 meses seguidos. Mientras seguía marcando hits como La Incondicional y esta Culpable o No, y donde, además, durante más de un año, 7 sencillos de ese disco ocuparon el puesto 1 en Hot Latin Tracks de Billboard. Mientras estaba en toda esta situación, Iván, su papá falleció en Barcelona, España, en 1992. Tras la muerte de sus padres, Luis Miguel se hizo cargo de la crianza de su hermano menor. Y durante los años siguientes, Luismi siguió cosechando éxitos. Sin embargo, sus problemas personales, oh Dios mío, se agravaron. No vamos a hablar de la relación con Mariah, de Mariah Carey, que duró 3 años, porque estaríamos hasta el infinito, porque lo tenía, pero ya cuando vi que tenía 5 páginas de Luis Miguel, dije, perdón, voy a tener que dejarlo para una próxima. El cantante empezó a pasarse con el alcohol y las drogas, lo que le llevó a ser portada por sus malos hábitos. Esta situación culminó con el ingreso de Luismi en el hospital por una sobredosis de drogas en 93. Fue un punto de inflexión en la vida del cantante, quien decidió recuperarse y cambiar su estilo de vida. ¡Oye! ¡Esta me gusta! Está como su época en Tusi. Bueno, ya. Pero volvamos a lo mejor de su éxito. El cantante es todo un éxito también en ventas. Por lo bien que te ves. Sus discos ya han vendido más de 90 millones de copias de todo el mundo, hecho que lo consolidó como uno de los cantantes más talentosos de América. El disco 20 años, lanzado en 90 en celebración por los 20 años del artista, es un buen ejemplo de éxito de récord de ventas. En toda una semana, vendió 600.000 copias. Y no solo eso. Porque, además de la música, Luis Miguel ha incursionado en la actuación. Protagonizó películas como Fiebre de Amor del 85 y su vida y carrera se convirtió en una serie biográfica el año 2018, obteniendo gran éxito televisivo disponible en Netflix, protagonizado por Diego Boneta. ¿Dónde conocimos a Iván? Igual estuvo bien lograda esa serie. Conocimos varias cosas que no sabíamos. Yo encuentro que... Y aparte como que el Sol de América como que dijo que estaba bien. No sé, como que...
Bueno, él estuvo muy encima, entiendo, sí, todo el proceso, ¿no?
Si no supiste amar. Bueno, Luis Miguel ha realizado numerosas giras y conciertos a lo largo de su carrera, llenando estadios, auditorios de todo el mundo. El 2023 volvió a los escenarios con una gran gira mundial que pasó por Chile con algunos problemas de voz y ahora lo retomó el 2024. A lo largo de sus 41 años de carrera hasta la fecha, el icónico artista tiene ya más de 30 discos y mucho reconocimiento por todo lo que ha hecho. Sus álbumes tienen canciones no solo en español, sino que también en otros idiomas como portugués e italiano. Luis Miguel acumula y merecidos galardones por su trayectoria musical, rompiendo récords y llegando a lugares nunca antes ocupados por ningún otro artista latinoamericana. Tiene muchos premios Grammy, Grammy Latino, además de varios Billboard Latin Music Awards. ¡Ay! Pero tiene este discazo que, Iván, mi mamá lo escuchaba todo el día.
Este es el romance, ¿no? Que sí, tiene versión 1 y versión 2.
Yes. Ay, no quiero pasarla, pero vamos a la próxima. Bolerito, Iván, que ese punteo de guitarra ahora es tendencia en TikTok. Para contar historias de amor.
¿Este mismo?
Este mismo. Lo adelantan un poquito, lo ponen más rapidito. Bueno, sus premiados álbumes han obtenido disco de oro y disco de platino en todo el mundo. Incluso llegó a ser invitado a participar en el álbum Duets 2 del mismísimo Frank Sinatra. Uno de sus discos más populares es Romances, el que hablábamos. Debutó en un puesto jamás ocupado por otro español en su momento, número 14 en Billboard Top 200. Hoy cumple 54 años, el amado, odiado, inspirado. Bueno, a nadie, yo creo que Luis Miguel, no hay persona en este mundo, espero, que no lo conozca. Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
Y si hay otra persona que espero que todo el mundo conozca, ¿eh? Es...
Me voy a tirar para abajo.
Es Roberto Carlos.
Yo solo quiero.
Roberto Carlos, el artista de Millón de Amigos, cumple 83 años el 19 de abril y festeja este nuevo aniversario con una gira por Brasil, algunos países de América Latina y los Estados Unidos. Incalzable trovador romántico y una de las voces más reconocibles del Olimpo de la música romántica. Una carrera de 65 años que comenzó el 59 y que lleva vendidos alrededor de unos 140 millones de discos y más de 100 álbumes con temas emblemáticos como Un Millón de Amigos, Amada Amante, La Distancia y varios más. El año pasado también sacó un simple, Eu Fresco Flores, que sería parte de un nuevo disco que se viene este año. ¡Ay, qué grande, qué grande! Ya. Entre sus logros, tiene el de haber sido el primer artista latinoamericano en ganar el Festival de la Canción de San Remo, el 68. Además, tiene un Grammy como Mejor Álbum Latino, Pop Latino, y Latin Grammy a la Excelencia Musical del año 2004. El artista tuvo un comienzo difícil, Iván. Sí. A los 6 años, en la fiesta de San Pedro, patrono de Itepaerminim, su ciudad natal, una locomotora a vapor lo atropelló y tuvieron que amputarle la pierna derecha debajo de la rodilla. Y desde aquel momento usó una prótesis.
Claro.
Yo tenía como 4 páginas también de Roberto Carlos que tuve que cortar, pero estuve leyendo que lamentablemente su primera mujer falleció de cáncer, luego la tercera mujer también, uno de sus hijos también, y una de sus pololas, en donde él aprovechó de decirle sí, reconoció a uno de sus hijos, ella también falleció la semana siguiente de haberle reconocido el hijo. Tiene una historia bien, bien complicada, sí, pero bueno, era muy larga, así que la traté de resumir. Pero vamos un poquito por su música. Roberto Carlos grabó por primera vez el 59 y en sus comienzos intentó acercarse a la bossa nova. Sí, un género en plena expansión con versión algo desprolija. Esto se llama Loco por Vosé, Loco por Ti. La poca repercusión que tuvo lo decidió a saltar al pop y al rock a sugerencia de un productor de la CBS, Evandro Ribeiro, con quien había ya grabado la balada rockera Malena, que estamos escuchando. Este fue su primer éxito. Mira, pero Iván no le fue muy bien con esta, pero lo siguió intentando. En marzo del 63 lanza su segundo álbum, Splish Splash, con el tema que da nombre al disco, en sociedad con Erasmo Carlos, y comienza su ascenso en ventas y popularidad. Se convierte en el líder del programa de televisión dominical Joven Guarda, nombre tomado un movimiento musical que encabeza Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maía y Jorge Bem, entre otros. Este fue su primer gran éxito. En los 60s, la escena pop de la música brasileña, en especial la carioca, tenía a Roberto Carlos como uno de los pilares. Y el Tren 64 y el 70 lanzó 8 discos. Imagínate, caleta. Estos álbumes lo llevaron a presentarse como el Elvis brasileño y se gana el título del Rey de la Juventud. Roberto Carlos quería más. Por aquellos años cubría un amplio panorama, En el 70 dictó modas, influyó en la música y en la manera de interpretarla, conquistó el corazón de sus audiencias y llevó a multitudes al cine por sus películas. Mira, el 70 tuvo tres. Y Roberto Carlos y el diamante de color rosa. Roberto Carlos en Ritmo de Aventura. La triple S contra el joven guarda. Esas son solo algunas. Su calidad para transmitir ganaba donde se presentase. Eran tiempos en los que cantaba: quiero que me calientes este invierno y que todo lo demás se vaya al infierno.
Eso es rock.
La década del 70 con el movimiento Joven Guarda desvaneció y encontrará a Roberto Carlos mutando a cantante romántico, que es en donde conseguirá repercusión internacional. Evidentemente, lo de calentarse en invierno estaba bien, pero no tenía, al parecer, proyección fuera de Brasil. El amor romántico, en cambio, seduce en todos lados. Su papel de Elvis brasileño, aunque siguió siendo o rey, para convertirse a los 30 años en un cantante que le hablaba enteramente al amor. Y aunque sus canciones tienen infinidad de tópicos, siempre se entrevé un innegable romanticismo en su interpretación. Sus grabaciones consiguen agotarse en las disqueras en el año 72. Ese mismo año, su disco Roberto Carlos logra su primer millón de copias vendidas, algo que se repetiría con frecuencia. Lanza entonces una seguidilla de exitazos como Detalles, Amada Amante, que tenemos de fondo, La Ventana y El Gato en la Oscuridad. Todo eso, Iván, entre el 70 y el 80. En los 90, Roberto Carlos continuó siendo un artista exitoso y el 94, con 70 millones de discos vendidos en América Latina, supera nada más ni nada menos que a los Beatles. Y como era de esperar, es reconocido ampliamente por la comunidad de artistas más jóvenes. De ser considerado por generaciones que lo siguieron como kids, excesivamente meloso, cuando no insufriblemente romántico, obtiene un merecido reconocimiento por todos esos que lo criticaron. Y si bien era un secreto a voces, recién el año 2004 reconoció públicamente que sufría un trastorno obsesivo compulsivo que lo hacía excesivamente supersticioso, Iván. Cuando era un chiquillo. Roberto Carlos no solo se vestía de blanco y azul, celeste también para atraer a la buena suerte. Odia el rojo. Nadie en sus conciertos puede usar ese color. Sino que también había... Sí, lo odia. Sino que también había descartado algunas canciones, como Desayuno, por temor a las consecuencias que le traería cantarlas. Una prolongada terapia le ayudó a quitar esos fantasmas de su vida. Y en un tren de intimidades, y te puedo ir contando cosas de su vida, reconoció en una entrevista que sus rutinas de ejercicios, dietas y procedimientos estéticos lo hace por vanidad. Y dice, hago un poquito de ejercicio físico, pesas y bicicletas. Y un aspecto central es su pelo, su cabellera, ya que se ha hecho 6 trasplantes capilares. Y cada vez que le falta un pelito, él dice, me hago otro. Porque Roberto Carlos, de punta en blanco, hoy hasta el final.
¿Qué está
en nuestro cielo?
Vamos a la próxima. Viene Chile el 6 de mayo. Perdón, se me olvidó decir eso. Oye, vamos a hacer esto rápido porque estamos terminando el programa. A mediados de la década de los 80, la banda Maserati le pidió ayuda a Prince para crear una canción que impulsara el disco en el que estaban trabajando, la banda Maserati. Prince, que en ese momento grababa el demo Parade, decidió tomar una pausa y ofrecer su colaboración a este grupo. El productor, David Zeta, reeditó el single y le dio una onda más funk. Y a Prince le encantó, tanto así que se llevó el tema a su propia producción. A la melodía Frankie Groove le agregó un nuevo sonido vocal y el quiebre de guitarra en el estribillo. Así dio vida a uno de sus mayores hits del disco Parade del 86, Kiss, que un día como hoy, el temazo llegó número uno a Estados Unidos. Una canción que fue un exitazo comercial y copiada por otros.